Seguimos en dar la nota, decíamos que este conflicto familiar, este tema que involucra a la familia Echevere y en estas dos partes, ¿no? Dolores Echevere haciéndose cargo de lo que tiene que ver con parte de sus propiedades, de su herencia, y por el otro lado el resto de la familia, su madre y sus hermanos, en esta confrontación respecto de esta situación, que pone en evidencia también, podríamos decir, todo lo que tiene que ver con la violencia de género en el orden económico, en el orden patrimonial hacia Dolores Echevere, que es lo que viene denunciando. Estamos en comunicación con Facundo Taboada, es el abogado de Dolores Echevere. Muy buen día, Facundo, y muchas gracias por esta comunicación.
Muy buen día, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a, bueno, aclarar un poco el debate, ¿no?
Sí, en la jornada de ayer se vivieron momentos de muchísima tensión, hubo esta convocatoria que realizaron desde la sociedad rural y ámbitos rurales, digamos, que acompañaban a los hermanos de Dolores, y esta audiencia también que se sustanció. ¿Nos podrías comentar acerca de cómo fue, qué es lo que pasó y en qué momento estamos?
Bueno, ayer hubo una audiencia que después terminó medio escandalosa. Yo no estaba ahí físicamente, yo asistí, pero por videollamada. En un momento me cortaron todo, así que el final me lo perdí. En realidad no fue final, porque a mí no me llegaron a permitir hablar. Pero hasta donde llegamos fue cuando uno de los integrantes del equipo de defensa de Dolores, que participa conmigo, porque a mí me acusan de delincuente, también es un procedimiento muy irregular y vergonzoso, pero cuando estaba, digamos, dando los argumentos Lisandro, uno de los abogados de Dolores, junto conmigo, y explicó algo que es muy sencillo, que es, hay una sucesión. La sucesión no tiene partición. El juzgado informó que la sucesión no tiene partición y que son todos herederos, con lo cual la discusión esta está terminada. Las constancias documentales son concluyentes. Ahí fue cuando el juez se dio cuenta que no había ningún elemento para avanzar con el desalojo y que, bueno, empezó a buscar alternativas para que las partes ofrezcan más pruebas y para estudiarlo un poco mejor. Y bueno, ahí los abogados de Echevere, por lo que me dijeron, se pusieron nerviosos, empezó a haber ahí unos tumultos, bueno, no tumultos, ¿no?, sino intercambios de opiniones, etcétera, y la sesión se levantó, así que fue algo bastante irregular el cierre. Después hicieron el acta esa que ustedes vieron, que a mí me ponen como sospechado, no está claro sospechado de qué, y
hay,
bueno,
mucha confusión en torno de los términos, ¿no?, de que se han puesto en juego estas consignas. Digo, a mí me llamaba mucho la atención, por lo menos, el hecho de que se pusiera en tela de juicio la capacidad que tiene una mujer adulta de poder administrar sus propios bienes.
Es que es muy ayer eso también pasó bastante en la audiencia, que el abogado de los Echevere la atacaba a Dolores, decía algo así como si nunca le importaron los pobres, si hablaba mal de los pobres. O sea, es como que se confirma todo lo que nosotros planteamos. La discusión es, a ver, hay una herencia millonaria. Dolores, ¿recibió lo que tenía que recibir o no recibió lo que tenía que recibir? Todo lo demás, Grabois, Echevere, Macri, Cristina, el campo, el gobierno, la propiedad privada, son todas cuestiones ajenas que lo que hacen es oscurecer la verdad. Esto es muy fácil, son dos papeles que hay que mostrar. A ver, lo que había es esto, nos lo repartimos de esta manera, tema terminado. Ahora, el inventario nunca se pudo hacer, o sea, ni siquiera se sabe lo que hay. Para que ustedes se den una idea, la irregularidad de todo el proceso, en 11 años, a pesar de que Dolores le dijo a la justicia que le habían falsificado la firma, nunca la justicia de Entre Ríos en 11 años hizo una pericia caligráfica, para ver si era cierto lo que decía. No se sabe todavía hoy qué bienes tiene el acervo hereditario de los Echeveres.
Claro, no, porque pensaba también, perdón Facundo, pensaba también, ¿no? Como mujer adulta, como persona, digo, puede hacer luego lo que quiera con su propiedad, con sus bienes, con, digo, desde hacer papel picado a destinarlo a un proyecto o un emprendimiento.
Seguro. Es que eso es lo que verdaderamente se pone en juego. Dolores nos contaba que cuando era chica, por ejemplo, venían los gobernadores o los, digamos, diferentes personajes poderosos ahí a Casa Nueva, y que ella, cuando se hablaba de negocios o cuando se hablaba de política, la miraban los hermanos, y eso quería decir que ella tenía que agachar la cabeza y mirar para abajo. O sea, hay una cultura que se está muriendo, pero que bueno, hay algunos que se niegan a aceptar que se está muriendo, que considera que las mujeres son seres inferiores, que hay una cantidad de cosas que no pueden hacer, que no hay ni siquiera que tomarlas en cuenta ni que considerarlas, que solamente hay que subestimarlas, hay que despreciarlas y que sirven para determinadas cosas y que responden de la misma manera. Ahora están mostrando justamente eso. Lo que están diciendo es eso. O sea, es porque si ustedes siguen el relato, dicen, bueno, falleció Luis Félix Echeveres y de pronto un día Dolores cedió todas sus acciones, como que les regaló todo de buenas. No hubo ninguna extorsión, no hubo violencia, nunca, siempre la trataron bárbaro, estuvieron sentados en una mesa, sabía todo lo que había, repartieron correcta y civilizadamente, y ahora ella es una loca que reclama porque sí, a pesar de que le dieron lo que le correspondía. Nadie en sus cabales, ni la justicia, ni ningún entrerriano que conoce perfectamente la historia de esa familia, se puede creer eso. Nadie se puede creer que Luis Miguel, con las prácticas mafiosas que viene desarrollando desde todos estos años y con lo que hizo ayer, que fue convocar a un grupo de personas para que los saquen a los tiros, puede ser la víctima acá. Es muy sencillo, que muestren lo que Dolores recibió y se termina la discusión. El mismo juzgado civil dijo, no hay partición, no hay convenio, no hay nada, Dolores tiene razón, el tema está terminado, ahora. El problema que
bueno, hay mucha información también respecto de esto pone en evidencia, digamos, una situación que se da bastante regularmente en el ámbito rural, porque es un ámbito más conservador, y en donde estas pautas violentas, digamos, que tienen que ver con la reproducción de ciertas formas de discriminación hacia las mujeres se sostienen en el tiempo, ¿no? Esto lo que ha hecho es poner en evidencia esa situación. Está con nosotros también Mariano Coan, que es uno de los integrantes del equipo, que quiere preguntar.
Sí, durante 2 años y medio estuvimos haciendo la entrevista y siguiendo este tema a Dolores, con Dolores. Entendimos que no lo tomaban los medios nacionales porque se trataba de un ministro importante del gobierno anterior y que si no hubiera realizado esta acción de recuperación física, jamás se hubieran enterado ni le hubieran dado bolilla y hubiera dormido también en la justicia. Pero me llamó la atención y me preocupó los discursos atacando al gobierno nacional, al presidente, a un movimiento político. ¿De qué se trata eso?
Es que yo creo que hay un... Estamos en un momento muy delicado de la Argentina y del mundo. Sobre todo, habrán visto ustedes en Netflix o están en diferentes lugares estas películas que están mostrando el daño que provocan las redes sociales. Esto de que la gente solamente se nutre de los que están de acuerdo y se empiezan a formar como estos círculos cerrados que a partir de noticias falsas se convencen, se construyen una realidad y que después hay estrategias políticas que desarrollan su construcción de poder a partir de generar odio y de enfrentar a otros grupos y a partir de ahí consolidarse. Lo cierto es que esto está destruyendo la verdad y la ley. Es imposible que nosotros querramos salir del debate político. Todo el mundo tiene una posición política y una opinión, y está muy bien que cada uno opine, decida y ejerza democráticamente sus derechos de elegir quién lo gobierna. Lo que no puede pasar es que todo el tiempo la verdad esté contaminada según quién sea el que cometió los actos ilícitos, digamos. Si el ilícito lo cometió uno que defiende las ideas que yo defiendo, entonces no es ilícito, no, porque estamos yendo, si no, a una situación de potencial guerra civil, digamos, de enfrentamiento, de, bueno, cada uno se cree lo que se cree y se resuelve por mano propia. No hay al final nunca una voz institucional o, digamos, la voz de la verdad que diga, no, muchacho, acá están las pruebas de esto, lo que pasó es esto. A vos te puede gustar más o menos que haya pasado esto, pero lo que pasó es esto. Entonces entendemos, y por eso nosotros siempre lo planteamos desde ese lugar, que se trata de activar las instituciones. Y acá este es el problema más grande, y esto es lo que deberíamos estar discutiendo, que es, bueno, imaginémonos que llegamos a la conclusión de que los Echeveres están abusando y que la justicia de Entre Ríos le tiene que poner un freno. ¿Tiene hoy la justicia de Entre Ríos el poder para hacerlo? ¿Podemos creernos de verdad que Echeveres no tiene aceitados todos los vínculos con los sectores más poderosos de la justicia para manejarla, para manipularla, para corromperla y para amenazarla como hizo hasta ahora, para que esto se mantuviera tapado y escondido? Nosotros entendemos que...
Claro, porque, perdón, Taguada, no es el único, no es la única situación judicial que tienen los Echeveres, ¿no? Digo, hay un montón de otras denuncias que vendrían a mostrar, digamos, toda esta situación, ¿no? Esta cuestión de manera prácticamente sistemática. Digo, desde el vaciamiento de la propia empresa, las denuncias por trabajo esclavizado dentro de sus predios, esta situación...
Justamente, y lo que nosotros planteamos es, el Papa Francisco lo que nos enseña en Laudato Si es, ya no hay más lugar para los Echeveres. El planeta está al borde del colapso. La ley tiene que empezar a regir. No es un tema personal o un tema de una herencia. Si entre todos no empezamos a cuidar el planeta este en el que vivimos nosotros, todos juntos, no empezamos a detener estos abusos del negocio agrotóxico, abusivo, que contamina, que envenena, en estos empresarios que quieren concentrar todo, que dejan a la gente sin trabajo, que contaminan el agua, y que nadie se anima a decirles nada, porque si no los echan o los compran. Los Echeveres son en Entre Ríos, no creo que sean los únicos, habrá algún otro. Hay de estos en todos lados, por eso nosotros confiamos profundamente en la justicia de Entre Ríos. Creemos que la señal que dio el juez ayer es una señal importantísima, es una justicia que siente vergüenza. El fiscal no siente ninguna vergüenza, armó toda la causa. El abogado, él mismo lo dice, el abogado lo llamó por teléfono, le dijo lo que tenía que hacer y él hizo todo. Armó todas las pruebas, declaró a los medios, hizo todo lo que le dijo el abogado Echeveres que tenía que hacer. Pero el juez se avergonzó. Cuando vio lo que había, se avergonzó. Esa vergüenza del juez posiblemente sea el primer paso para la renovación de la justicia de Entre Ríos, para la recuperación de la institucionalidad y de la defensa de la ley. Y además creemos que Entre Ríos va a ser la punta de lanza de muchas otras provincias que van a seguir el ejemplo, porque la época cambió, no es lo mismo el siglo XX que el siglo XXI. Ya no se puede seguir tratando a las mujeres de esta manera, maltratándolas, abusándose, despreciándolas, subestimándolas, haciendo lo que se quiere. No se puede seguir teniendo esclavos en Argentina, no se puede seguir contaminando, envenenando. Y eso es función de la justicia. La justicia se está animando, no es tan sencillo, son 150 años de sometimiento, de abuso y de impunidad y corrupción, pero esta vez se acabó. Vamos a ver cuánto tiempo le lleva a los patrones de estancia aceptar que esta vez perdieron y cumplir con
bien,
la ley.
Bien, Facundo, agradecemos este contacto y seguiremos de cerca todas las instancias. Estamos también intentando comunicarnos con Dolores para poder profundizar sobre esta situación. Te agradecemos muchísimo este contacto hoy aquí en Dar la Nota y seguiremos también viendo qué es lo que sucede en el día de mañana, que es el plazo que se cumple, ¿no? para lo que va a determinar el juez en esta situación.
Muchísimas gracias por el llamado.
Era Facundo Taguada, abogado de Dolores Echevere, que se refirió a este conflicto en torno de las propiedades de Dolores Echevere y la familia, por el otro lado, la familia de Leonor Barbero Marcial y sus hijos Echevere.